were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. Cope Huesca. Estar informado.
3:30 hasta las 4, emitiendo ya para el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Como hemos dicho en el sumario, un buen fin de semana con victoria del Bada Huesca ante el Villa de Aranda, victoria del Peñas en la Copa España, con victoria del Barbastro en segunda ref, remontando el partido frente al Mestalla. Así que ha sido un buen fin de semana, pero empezó mal, con un correctivo importante, el primero que se lleva Sergi Guilló de la segunda división. Nadie dijo que iba a ser fácil. El comienzo no deja de ser extraordinario, 10 puntos de 15, con ese récord hasta la semana pasada del mejor arranque en la historia del Huesca en segunda división. Por lo tanto, no se trata aquí de hacer un juicio conforme el resultado del fin de semana, que todo es muy bueno y extraordinario, y un acierto en cada decisión que toma el entrenador o el club, o todo lo contrario, si vienen mal dadas. Lo que se trata es de aprender del camino, un camino que está iniciando Sergi Guilló. Las victorias ayudan para coger confianza y para siempre crecer desde la victoria. Es mucho mejor que no sembrar dudas cuando los cambios que está realizando, múltiples en las alineaciones, pues deja entrever que lo que está es pues probando. Es que es lógico. Las rotaciones de Guilló son excesivas. Pues probablemente sí en otro tramo del campeonato. Ahora mismo puede entrar dentro de la lógica de un técnico nuevo que tiene un montón también de nuevos futbolistas en la plantilla. Ahora bien, hay siempre excepciones en todos los grupos. Cuando se hablan de capitanes y cuando se habla de emblemas, ahí se tocan sensibilidades que puede uno arrepentirse. El propio Sergi Guilló, al acabar el partido, ya se notaba, ya expresó con la naturalidad de la juventud. Me recuerda mucho, y eso que lleva mucho más tiempo entrenando y salvando todas las distancias, cómo oigo en debates futbolísticos de alto nivel en esta cadena, por ejemplo, en la cadena COPE, hablar de que a Xabi Alonso, el técnico del Madrid, por su juventud, se le están escapando ciertas reflexiones muy naturales que en cualquier otro momento un entrenador más revirado ya se guardaría para sí mismo. No la compartiría con la prensa. A Guilló, pues estamos en ese periodo de, primero, conocerle a él y segundo, pues él mismo también conocer el fútbol profesional. Y se le pueden escapar pues ciertas reflexiones que, por otra parte, a mí me parecen extraordinarias porque no son extraordinarias en el sentido de que no son fáciles escucharlas en el fútbol español.
Exactamente lo contrario. El problema es que tengo confianza en todos, entonces me baso en lo que creo que nos viene mejor para el rival. Hoy es fácil, lógicamente, después de quitar de la alineación a Jorge Pulido, que no es nada fácil, que lo digo, no ha pasado nada, él está no está lesionado, ha sido una decisión táctica, pero entendíamos que el partido podía pedir que Yeremay estuviese abierto en varias situaciones y queríamos uno de los centrales que pudiese actuar como el lateral que era Carrillo. En el centro de la defensa, decisiones tácticas, porque hoy entendíamos que también podía haber un espacio de espalda que nos podía corregir mejor Piña. Y a partir de ahí, lógicamente, luego, como es el partido, pues me hubiese encantado tener a Jorge Pulido en el campo, claro que sí, cuando se pone el partido así. Pero también tenía claro que después de tomar yo la decisión de que Jorge hoy no jugase, no iba a meterlo al campo a jugar minutos cuando el partido estaba perdido. No le iba.
El problema es que al fútbol no todo lo explica la táctica. Ahora mismo, en este fútbol tan de pizarra, con tantos medios técnicos, parece que los encuentros se ganan y se pierden siempre bajo el análisis exhaustivo, el Big Data. El otro día escuchaba que en la Premier había un club con más ayudantes que ya jugadores. Eso ya se lleva también en el fútbol americano o en la NBA. estoy convencido que llegará también al fútbol español en cuanto a sus categorías profesionales. También al Huesca, seguro que acabamos viendo cuerpos técnicos en un tiempo mucho más largos de los que ya son. Habrá ahora una ventana que me viene a la cabeza. Cuando llegó Rubi hace ya 7 temporadas, llegó con 6 ayudantes. Y hablaban en catalán, aunque esto es lo de menos. Y aquí no estábamos acostumbrados a eso. 6 ayudantes con Rubi. Bueno, pues ahora se van a quedar cortos, ¿no? Con lo que ya hay en otros equipos. A lo que voy. No todo se explica con lo táctico. La parte emocional es tan importante como la otra. Y no tener a tu capitán en un partido tan importante como es Riazor, Deportivo, el pasado con Antonio Hidalgo, que no lo tenía él, quizás se le escapó. Y se arrepintió. Y no quiso dar marcha atrás. Esto tampoco lo entiendo. Porque, bueno, si hay que volver si hay que desdecirse y poner a Pulido para enmendar un error, ¿qué más da que tenga que sufrir ya un 2-0 o un 3-0? Bueno, esto forma parte de la profesionalidad de este deporte. Lo cierto es que el Huesca no compitió y tampoco encontró soluciones. Se autoculpó Guió a aprender, que queda absolutamente mucha temporada. Ahora vienen 2 partidos en casa. A por ellos. Miguel Barronga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Arantes? Buenas tardes. Pues sí, es un fútbol de laboratorio y yo creo que está bien y el futuro de este deporte se encamina a ello. Pero claro, la toma de decisiones fría y mecánica, ya 2 partidos, Ceuta y Deportivo, un poco apuntando en esa dirección de que el Huesca se adapta al rival, de que ensaye el partido, de que lo prepare en función de las fortalezas del rival para neutralizarlas. En Ceuta también explicó que había puesto a Hugo Pérez como central zurdo, a pesar de ser diestro, porque tal y cual, el viernes pasado, la situación de Piña a la espalda de Carrillo para ayudar a Ángel Pérez con Jeremai. Está bien, denota desde luego un trabajo y un estudio del rival encomiables, pero yo tengo ganas de ver a un Huesca que presuma, que saque pecho de sus fortalezas y no tenga que depender tanto del rival. Que saque a sus mejores 11 futbolistas en ese momento y dentro de este fútbol de laboratorio al que nos estamos encaminando todos, hay espacio para el calor y el corazón. Y el calor y el corazón de este equipo tienen que ser sus veteranos. Son jugadores de probada solvencia y esa columna vertebral que empieza por Dani Jiménez, sigue por Pulido, Silva y Sergi Enrich, me parece que un entrenador joven y todavía inexperto como Guillot tiene que apoyarse en ellos más.
O no, Monzó y Bercero. ¿Estáis de acuerdo en todo lo que estamos hablando hasta el momento? Hay muchos matices en todo, hay muchas aristas.
A ver, yo lo de Pulido sí que es verdad que puede ser que tácticamente o técnico-táctico pues la habrá estudiado así al rival y cree que eran los más adecuados para contrarrestar al rival, a Jeremai, etcétera. Pero también Pulido te aporta algo que los demás a lo mejor no te pueden aportar. Y es saber estar en el campo, aguantar las situaciones comprometidas, mandar esa defensa que hemos hablado, que ya hablamos hace semanas pasadas, que era una posición que esos 3 centrales tenían que estar muy conjuntados y contra un equipo con el potencial del Depor, lo vimos a un Arribas que encima un 1-1 en la banda que sale perdedor, a un Piña que no cierra el primer palo, en el segundo es una desgracia que no, de Arribas, el tercero es un balón aéreo larguísimo de saque de portero que no lo gana Piña arriba teniendo a un delantero que le mide, que le saca 3 cabezas, pues son detalles que a lo mejor Pulido sí que te pega un grito o aporta eso o te gana ese balón o te cierra ese primer palo que te lo da la experiencia y el saber estar en un partido de esa magnitud. Así que yo personalmente Pulido no lo hubiera tocado.
A mí me demostró el míster que ahí fue poco inteligente porque se exponía mucho. Y lo hizo porque llevaba un colchón de puntos. En una situación agónica no se atreve a dejar al capitán en el banquillo, pero como las cosas le habían ido muy bien, pues quise hacer una alineación de autor. Pues de, bueno, pues yo soy autor de esta alineación y he pensado en lo táctico y muero con todos porque son todos iguales. No. En el fútbol hay una parte táctica, pero luego hay mucho pues de equipo, de comunión de los jugadores, de raza, de tensión, de hay muchos factores que no se explican solo con lo táctico, y ahí es donde pecó el míster, porque bueno, si tú tienes que jugar contra uno de los mejores equipos de la categoría, tú tienes que sacar tu mejor defensa. A partir de ahí tienes que sacar, sobre todo, al más experimentado, al que hace mejor a los demás. Y bueno, y luego, si salen mal dadas, pues bueno, pues ¿te podían haber pasado lo mismo con Pulido del Campo? Pues a lo mejor sí, yo creo que 4 no. Bueno,
podrías haber perdido. No lo podemos asegurar nadie.
2-0. Pero la sensación hubiera sido otra. A partir de allí, pues a aprender y no pasa nada. Pero es verdad que ese colchón de puntos pues le llevó a ser valiente en ese sentido y a querer hacer una alineación de autor que creo que no tocaba contra ese equipo. Ahora ya se ha dado cuenta de que no somos tan buenos ni tan malos como pasó el otro día. Pero,
no, ni toda la plantilla es igual. Es que no puede decir, porque es un topicazo, que no, claro. Los 28 futbolistas son iguales. No, no son iguales. Quizá. Y menos mal que no son iguales.
Ya, pero está tomando ya decisiones en las que están quedando atrás algunos futbolistas. Por ejemplo, Diego Aznar no juega desde el día del Leganés. En Tamac está entrando poquito. Manu Rico está entrando poquito. Vamos a ver, los 28 jugadores ya son una columna vertebral no son mucho tantos. Menor, y gestionarles es el gran debe de un entrenador. Todavía es normal, en un proceso de búsqueda entre el equipo que puede ser, el que quiere ser y el que es ahora mismo. Son tres fases que al final convergían en una, y tuvo la mala suerte de toparse el viernes con un rodillo con el equipo más potente de la categoría, que venía de meterle 5 al Mirandés. Y te mete 4.
Un rodillo pues, que jugó.
En este momento es lo que hay.
Que jugó al 80%. Hay que decir que es que se pusimos muy fácil. O sea,
sí, al 80% porque iba ganando ya.
Bueno, y que estuvieron muy acertados. No,
sí, a ver, sí, pero que le regalamos los goles.
Claro, no, pero que aparte le pusimos que muy fácil.
Los dos primeros goles, el pobre Arribas, sí. Que algún aficionado en caliente me decía: Arribas no puede jugar más, hombre, no.
Bueno, no, a ver, no crucificar al chaval.
Es muy joven, pero
tiene un potencial enorme. No estuvo afortunado y tuvo.
Pero ese punto de potencial en Monzo tiene su lado oscuro. El que le da la experiencia, que no tiene, que es el ir desobrado en alguna acción.
Sí, pero por ejemplo, en esa del primer gol. Es a lo que veníamos con Pulido, que a lo mejor pues te pega un grito y te dice, chica, quieto, ¿sabes? Y te retiene. Bueno,
y aparte que hemos visto errores de centrales de todos los colores.
Y los veremos,
de experimentados y de no experimentados. Pero que le pusimos muy fácil las cosas al Deportivo, porque el Deportivo nos dejó tocar hasta medio del campo y ahí es donde empezaba la presión. De tal manera que cuando nos cogían la presión, nos pillaban siempre en por igualdad numérica. Y el Huesca... tiene cuando juega bien es cuando se replega muy bien, porque tiene superioridad numérica siempre en la defensa, y al final pues bueno, tiene una defensa sólida. Cuando al final vas uno contra uno, dos para dos, tres para tres, o incluso en alguna vez que nos pillan con superioridad numérica, ahí estamos vendidos. Y no supimos cambiar el juego, o sea, intentó al revés, o sea quitar la defensa de 5 para poner 4 para hacer una hombrada, decir, bueno, ya que perdí voy a probar otras cosas. Pero que al final se trataba de estar atrás, y si había que sacar el balón en largo, pues en largo. Que pierdes el dominio, el porcentaje de posesión, da igual, tú salta líneas como puedas, pero no dejes la defensa como la dejó. Te ha pasado una vez, te ha pasado dos, y te sigo a pasar hasta 4. Entonces, bueno, allí yo creo que el Deportivo lo tuvo facilísimo, y lo único que hizo fue cambiar hombre por hombre en la segunda parte y tener las piernas igual de frescas que en la primera, con lo cual al final...
Yo creo que lo que decía Miguel, quizá nos ha venido un pedazo de equipo demasiado pronto, cuando aún no tenemos trabajada esa defensa
para mí,
y se nos ha visto la costura ahí.
El partido de Ceuta es peor que el del Deportivo.
Sí, es que a ver, yo he visto el partido...
¿Pero por qué lo dices? ¿Por el rival?
Por el rival, claro.
Sí.
Porque en general el partido del viernes fue mucho peor.
Por la exigencia.
Me he molestado en mirar y realmente es que el Depor no te tiró a puerta. Es que no tiró a puerta. Es que sí que no se dejaba avanzar. Pero es que ellos tampoco es que llegaran claramente a la portería. De hecho, tiraron problema. 3 veces.
Pero que es que no se pueden sacar estadísticas. Que sí. Está todo... Que es que no lo necesito. Que el partido se resolvió por errores propios. Y,
sí, desde luego.
Y ya levantó, como ha dicho Berceró, el pie del acelerador. Y metió 4. No necesito más. La segunda parte fue de trámite.
Sí, ante otro equipo a lo mejor esos errores no los pagas tan caros, pero ante un Depor,
pues
sí. Pero
que eso con Antonio Hidalgo lo hemos visto en el Huesca, que esa manera de jugar, de esperar y buscar las contras, eso lo hemos visto.
La segunda parte del Depor fue el Huesca de Hidalgo.
Claro.
O sea, se cerró atrás, tranquilo, ya te cogeré en alguna y ya está, y que pasen los minutos.
Que no afecte a lo que viene ahora, que son dos partidos en casa. Y aquí,
Desde luego. Y
aquí sí que puede marcar una tendencia, si realmente el Huesca va a estar en una zona... sin querer meter ningún tipo de presión, al contrario, una zona cómoda, voy a denominarla así, una zona cómoda o una zona menos cómoda. Y ya está, y eso se va a definir en dos partidos en casa que tenemos por delante.
Hay que sacarlos adelante porque después te vas a Cádiz, que allí sí que sería bueno llegar con confianza de haber ganado estos dos partidos. Y a ver si damos un pasito adelante fuera.
Son Granada y Burgos. Luego vas a Cádiz y a San Sebastián. Seguidos.
Yo lo que quiero ver es que ajuste esa defensa, por favor. Esos tres centrales, que los tenga bien claros y que trabaje eso. Porque es que es súper importante ahora mismo.
Nos interesa que la Granada empate hoy, yo creo.
Okay. ¿Interesa que venga Pacheta o no?
Por eso digo que si pierde, a lo mejor coges un equipo.
Sí, un empate también nos vale. Iba a decir ganar, pero empatar bien.
¿Con el empate
también
despiden a Pacheta, no?
Con
un
empate yo creo que no lo despiden. Y la presión la sigue teniendo.
No
y
suma mucho el Burgos tampoco, que no nos pilla.
¿Con el empate el Zaragoza Miguel Escolista?
No. Tiene que ganar el Granada.
Bueno, eso
no, y nos va y nos viene, pero
no me aporta mucho.
Sí, pero que eso, que el Granada, si con un empate, yo creo que viene, pero viene con dudas.
Con dudas.
Yo creo que
y si gana, viene con la moral alta y Pacheta rehabilitado en parte. Yo del partido del viernes sigo pensando que alguno puede creer que estamos poniendo demasiado el énfasis en la defensa y no hablamos de la delantera y del centro del campo, inexistentes ambos. Pero es que el partido se resuelve en el área del Huesca y, por lo tanto, jugar o no jugar más menos con la pelota, el Huesca tuvo más posesión que el Deportivo, no le sirvió para nada. Pero si hizo una cosa bien y de algo fue que el Huesca, hasta ahora, habíamos hablado de ello, era un equipo diferente con y sin la pelota. Bueno, pues si algo consiguió que con la pelota el Huesca fuese tan vulgar como lo había sido sin pelota,
Miguel,
en los partidos anteriores.
Y que no ha fichado el Huesca al central que siente a Pulido. Todavía no lo ha fichado. Pulido representa mucho más de los fichajes que hemos hecho.
Y lo que dice Miguel es que ha puesto por
el día
por dos
que llegue un fichaje que siente a Pulido, pues lo diremos, pero
pues será muy bueno. No, será muy bueno.
Ese es un debate abierto
y no lo va a volver a sentar por razones tácticas, como ha dicho él. No lo va a volver, estoy convencido que no lo va a hacer. Ya está,
es que
lección aprendida.
Pero si tendrás Pulido días para sentarlo.
¿Perdón?
Si es que no, que tendrás días para sentarlo es por la acumulación de tarjetas,
claro,
por lesiones,
eso,
no
es otra, eso es otra historia. No, el otro día Víctor nos decía, Pulido no era suplente por razones tácticas desde octubre, pero claro, venía de no participar en varios partidos por haber sido expulsado, luego cumplir partidos de sanción y luego Hidalgo lo fue metiendo poco a poco.
Sí, lo que
pero
dice
había una
Sergio
explicación. No, con Pulido al 100%, claro, yo no recordaba una suplencia.
Otra cosa es que Pulido llevara 15 partidos seguidos jugados y hay que dar un descanso por lo que sea, pero en la jornada 5 no puedes hacer cosas de estas. Pues ya te vendrán, o sea, igual que
vas a tener muchas oportunidades,
claro,
de sentarlo.
Igual que sentar a Silva, ya tendrá partidos que tendrás que inventarte un medio campo que
segurísimo
no esté Silva.
Ya bueno, pero ahí había molestias. O al menos se trasladó que había molestias.
Y después en ataque.
Y lo puso en ese partido, no recuerdo el minuto, ¿no?
Y por haberlo dejado 40 minutos menos.
Y se ganó ese partido, además.
Sí.
Que lo que decía Miguel, que no hablamos del ataque. El ataque ha puesto por dos tanques arriba y realmente a los pocos de empezar el partido se vio que no estaba funcionando. No nos ganaban balones arriba,
primera,
no nos daban de
primera,
cara.
La primera vez que puso dos puntas.
Quizá
bien,
allí
bien es cierto que no tiraba a la izquierda.
Ya, pero quizá allí sí que hubiera esperado una reacción del míster de decir, bueno, esto no está funcionando así, tengo que cambiarlo de arriba.
Lo que pasa es que lo de arriba se vio tan poco que era difícil de valorarlo, claro. O sea, valorar qué hubiera pasado con otros. Si es que
eso no lo sabemos.
Llegaron tan pocos balones, se colgaron tan pocos balones. No, o sea, la primera parte no sé si sacamos un córner o ninguno. Que al final
sí, pero
que sea,
me balones
no
largos, ¿qué? Que lo bajaran, que dieran de cara, todo eso. Eso no lo conseguimos tampoco, que yo creo que sería una de las ideas de tener dos tíos grandes arriba.
Pero igual si no salió nada. El planteamiento se va al traste. Es que no se puede juzgar cuando Arribas comete dos.
Si encajas en el 8.
Nah, encajas en el 8.
Cuando cometes dos errores que cuestan dos goles, se va al traste todo lo que tengas planeado. Que igual hubiera sido el desenlace el mismo con otra forma de juego del Depor, que te hubieran metido cuatro igual si lo hubieran necesitado. No se sabe.
Pero se desdibuja.
Pero está claro que no se puede juzgar qué es lo que se pretendía cuando
no te pasan esos accidentes.
Claro.
Y yo lo dije antes de empezar el partido que íbamos a ver un Huesca fuera de casa y este año fuera de casa y en casa distinto y se está viendo. No sé cuánto se podrá corregir o no.
Pues
pero
hay que empezar a igualarlo, ¿eh?
Pero
sí, pero
hay cosas que te
porque todos esperábamos el viernes un partido mucho más igualado en cuanto al resultado final. me acuerdo de hablar con varios de vosotros. Sí. ¿Qué esperáis? ¿Que nos pinten la cara? ¿Hay miedo? No, para nada. El Huesca competirá.
Bueno, es que, de hecho, estuvo igualado hasta que pasaron esos accidentes.
¿Ocho minutos? Hombre, en 8 minutos no puedes sacar ninguna conclusión de un partido de fútbol.
Yo, cuando vi la alineación, puse un 0-0 por decoro, porque no he puesto nunca perder a Huesca en la porra, pero por decoro. Pero cuando vi la alineación, yo esperaba venirme con 0 puntos. Lo digo así.
Hay otra cuestión que es la posibilidad, que además le han ensayado en los partidos, de cambiar la defensa, de poner defensa de 4.
Bueno, decir, la puso en la segunda parte.
Sí, Pulido y un central. Pulido y el central que mejor esté. Se acabarían muchos debates de los tres centrales.
Sí, te daría superioridades en medio.
El problema de los tres y los cinco, yo he dicho siempre, es que si tienes dos laterales, dos carrileros muy buenos, el sistema de 5 te hace crecer a todos.
Sí.
Pero cuando tus carrileros no son la bomba, pues es que el sistema de tres centrales atrás chirría a veces, porque no te mejora el equipo. Entonces, es verdad que confío en Pérez, que a mí me pareció valiente, porque había jugado muy bien en casa, y desde luego jugó bien también fuera.
Tampoco fue incisivo. No se
puede achacar nada. Pero es que vimos unas bandas nulas, y lo que hablamos, cuando tienes bandas que suben mucho, al final se crean ocasiones, se crean córners, se crean faltas, se crean cosas.
Y no hemos nombrado a Portillo, que yo lo dije en Twitch el otro día por la noche, como en la jornada 10, Luna y Portillo, más los que nos sabemos todos de
más
memoria,
Ojeda,
¿eh?
Y Ojeda, pusimos
bueno,
en el...
pues Luna, Ojeda y Portillo, no sean titulares, el Huesca tiene un problema.
Yo creo que tiene un dilema. Ahí tiene Guillo un dilema con los tres, con Silva, Cortajarena y Jesús Álvarez, que no sabe a quién quitar de los tres. Yo creo que todos tenemos claro quién quitaríamos.
Bueno, pero
yo no lo sé.
Pues yo ahora mismo.
Yo tampoco lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo ahora mismo quitaría de esos tres a Silva.
Bueno, pues que quite.
Ahora mismo.
Pues yo a ninguno. O sea, yo soy como el mister. Yo tampoco sé a quién quite.
Bueno, variarías arriba.
¿Estáis o no estáis de acuerdo con que Luna, Portillo y Ojeda? Sí, sí. Pero Ojeda lo pongo un escalón por
ganar,
detrás.
Se lo tienen que ganar, Pablo, en el campo.
Un 4-2-3-1.
Prefiero que no, hombre. Que no se lo tienen que ganar en el campo. Bueno, bueno. Que tienen un... les avala, en el caso de Luna, una calidad que de momento lo estamos viendo con el Huesca muy a cuentagotas, pero estamos hablando de un futbolista que no quería salir su entrenador en primera división en el Mallorca, y lo tienes tú, lo puedes disfrutar tú. En el caso de Portillo no necesita ninguna presentación. No, Bercero, creo que no se lo tienen que ganar. Estos chicos tienen que ser titulares. Lo que tienen que estar es en un buen momento de forma.
Pues
y habrá que ponerles para que lo tengan.
Yo creo que...
lo pones titular a Portillo el otro día, sorprendiendo porque pensábamos que no estaba tan bien físicamente, y aunque va de más a menos, el otro día no lo pones. Es un paso atrás en la proyección.
Luna.
Pues
a los dos.
De esos que dices, yo creo que Portillo y Ojeda ocupan la misma posición. Para mí. No jugarán los dos. Creo que jugará uno u otro.
Tienes un esquema que es el 4-2-3-1, que
según lo causado
para tres medias puntas, que pueden ser Portillo, Luna...
No es un 4-2-3-1.
Que puede ser, lo digo,
sí,
a futuro.
Un Portillo, Luna...
Según dicen de dentro, el sistema de Guillo es un 4-2-2-1. Pero vea, eso es para parenquitas.
No, pero que aparte ahora no hay sistemas. O sea, hay un sistema atacando, todo defendiendo, otro según si es presión alta. O sea, al final los sistemas cambian mucho.
Dime con qué sistema jugó el Depor. Que había veces que se juntaban tres tíos en banda, doblaban bandas, que por ahí nos hicieron muchísimo daño, doblando bandas. El interior se metía con la banda y te hacían 3-2. A ver, no hay un sistema, son dinámicos.
¿De qué jugó Luis Micruz el otro día?
Exacto, Luis Micruz,
sí,
el otro también se movía mucho.
Era de falso 9, como te parecía.
El 9 se tiraba a banda.
Cogiendo el balón por delante de la defensa.
A ver,
ahí
arriba.
En todos lados.
Si tienes dinamismo, es muy difícil de controlar y lo supo hacer
bien,
muy bien.
Pero no hagamos de menos, Monzó, a Portillo.
No, si yo no hago de menos.
No hagamos de menos a Luna. Que son jugadores diferencialísimos en segunda división.
¿Y Ojeda?
Ya ni te digo en la plantilla del Huesca.
¿Y Ojeda no te parece diferencial?
Ojeda sí, pero no le pongo en el mismo escalón. Le puedo poner un escalón.
Bueno, pues entonces, si juega Portillo, vale.
O sea,
ojalá
tenga mala suerte de la lesión. Porque venía la pretemporada, venía como un tiro.
Sí. Pero eso, que ese puesto yo creo que se lo pelean entre ellos dos. No sé si conseguirá adaptarlos al 11 a los dos juntos. Ojalá, oye, él es su trabajo. Poner a los mejores y adaptar lo que haga.
Sago tiene sus medias puntas.
Y estoy preocupado con lo de Entemac. Bueno, ya no te hablo de Diego Aznar, pero Entemac...
En los tres últimos partidos ha desaparecido. Ha jugado, creo que, 12 minutos el día del... del Málaga, ¿no? Ni en Ceuta ni en Coruña ha jugado. Ni un minuto. El delantero que venía...
No, en Ceuta sí, ¿no? En Temaxi jugó en Ceuta.
Ah, pues contra el Málaga.
Me parece algo.
Bueno, que ha jugado estos tres últimos partidos de manera residual, testimonial.
Creo.
Y es muy pobre para la expectativa. Es pronto, pero es muy pobre para la expectativa que ha traído consigo del fútbol francés y belga.
Bueno, pues habrá que buscarle el sitio.
En Ola ha ganado mucho empuje, ha ganado mucha presencia, de lo cual me alegro porque creo que es un buen jugador.
Y Liberto también ha ganado, está empujando. O sea,
Es que lo que decía Pablo a lo mejor, que es que tenemos una serie de medias puntas que yo creo que había que potenciar más, porque realmente creo que es nuestro punto fuerte a nivel de ataque. Creo que tenemos medias puntas con...
Lo que nos falta con un goleador que no hemos querido traer, hay una riqueza de...
Sí, es una zona...
De goles de segunda línea. Debería de haber. Un momento.
Óptica Barreña. Especialistas en lentes progresivas personalizadas. Y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
A veces lo único que necesitas es arrancar de nuevo. Y si es al volante de tu coche ideal, mejor. En Optimotor Ocasión tenemos el coche que te llevará a tus nuevos proyectos. De segunda mano, kilómetro cero o de gerencia, con todas las garantías. Optimotor Ocasión Huesca, ven a vernos, porque cada viaje empieza con una buena decisión. Optimotor Ocasión, te esperamos en calle Algascar 4, Huesca. Grupo Optimotor.com, conduce tu cambio. Y celebra con nosotros la apertura de Optimotor Ocasión. Consigue un vale de 500 euros por la compra de tu primer vehículo matriculado. ¿Buscas una empresa de confianza para tus necesidades de elevación y transporte? En Grúas Los Fablos somos líderes en el sector, ofreciendo la más avanzada tecnología y un servicio profesional excepcional. Contamos con una amplia gama de maquinaria de última generación, especializados en grúas de grandes dimensiones y de hasta 700 toneladas para proyectos de cualquier envergadura, únicos en Aragón. Elegir Grúas Los Fablos significa optar por seguridad, eficiencia y garantía en cada trabajo. Visítanos en nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego en Zaragoza, Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca. Confía en los expertos, confía en Grúas Los Fablos.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarreda.
Más información en claveriaservicios.com.
Unos ven caer la lluvia, otros prefieren besarse bajo ella. La mayoría guarda sus viajes en fotos. Algunos nunca los olvidan. Sentir mucho es para pocos. Por eso en Cupra también entendemos, como tú, que la conducción es una manera de llevar tus emociones más lejos. Ven y descubre en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra.
Te esperamos en Automóviles Serrablo, calle Ingeniero Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
La enfermería, Miguel, y esas cosas, ¿cómo está el tema?
Pues la enfermería sigue ocupada por Javi Mier y Jordi Martín, y veremos esta semana si por fin es el momento de Gustavo Albarracín, que por cierto no se va al Mundial Sub-20 con Argentina, tampoco va Imán con Marruecos, o sea, si se hubiese quedado no hubiese tenido que perderlo el Huesca durante el próximo mes.
O sea, que lo va a disfrutar el Teruel.
Lo va a disfrutar el Teruel, y el hecho es que el equipo todavía descansaba hoy, ha tenido 3 días de descanso desde el regreso de... Bueno, 2 días contando el regreso de La Coruña, y mañana a las 5, horario un poquito inusual, volverá a trabajo en la base aragonesa de fútbol, ya pensando en el domingo.
Bueno, ¿con Pacheta o sin Pacheta? ¿Qué opináis? Rápido.
Con.
Yo prefiero que venga.
Sí, yo también.
Sí, sí. Para recibirlo, hombre, para saludarlo y tal.
Ya han caído 2 entrenadores, en 6 jornadas, cuidado.
Hoy ha caído el de la Cultural.
Y había caído antes el del Castellón.
Y ojo, que hay otro, están en el alambre.
Y a resetear cabezas y a por los 2 partidos en casa y aprender de los errores.
Te refieres a Gaby, ¿no? En el Zaragoza, tercero.
Sí.
Se hablaba de Abelardo, ¿no?
No lo sé, pero
sí, también se habla de ultimátum contra el Mirandés.
Yo creo que una muerte anunciada, vamos, yo creo que...
Desde principio de temporada.
Sí, yo dije que no llegaba de Navidad.
Sí. Vale. Estoy de acuerdo.
Veremos. Esto está apasionante, que estamos a 22 de septiembre. Si es que esto no ha hecho más que arrancar, nos queda un montón de curso. Y aquí lo vamos a vivir día a día. Mañana en nuestro oasis. ¿Qué dirá Lobera y qué dirá Barreña mañana?
Uy, bueno, no me lo pierdo.
Mañana oasis, hasta mañana, chicos.
Adiós. Chao.